sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 6 de abril de 2022.
Buenos días, amigos. Como ya dijimos en programas anteriores, hoy en día nos encontramos sumidos en un mundo de la cultura de la muerte, tanto para los bebés no nacidos como para las personas mayores practicándose la eutanasia activa o pasiva. Todo se lleva con mucha ligereza, sin percatarse de las consecuencias que implican estas acciones. Hoy en día eliminamos el problema y todo está solucionado. Me molesta estar embarazada, tener un bebé, lo elimino. Me molesta las personas mayores que en mi casa estorban, pues lo eliminamos. Todo es eliminar, eliminar, eliminar. Y eso no debe ser así. Eliminamos el problema y todo solucionado. Pues no. No debe de ser así. No se puede consentir un mundo oscuro en el que estamos ahora mismo. Un mundo en el que no se ve la luz. Todo es oscuridad, tinieblas. Pues que sepan que toda acción lleva a su reacción. Todo el mal que tú haces, con el tiempo se revierte. ¿Habéis oído hablar? Bueno, sí, han oído hablar de los exorcistas. ¿Se acuerdan de la película del exorcista? ¡Qué miedo daba! Yo no lo podía ver porque me asustaba un montón. Pues yo conozco a un ex exorcista. Se llama el padre Javier Luzón Peña. Ha sacado un manual exorcístico llamado Las seis puertas del enemigo. ¿Por qué dicen las seis puertas del enemigo? Porque en este libro se muestra cómo los demonios emplean tres puertas en la que el responsable de entrar por esas puertas es el afectado. Él es el responsable. ¿Y responsable en qué? Responsable de su vida de pecado. Responsable porque se mete en ocultismos, magia, todas esas aberraciones que hacen, ahí a las que recurren, sanadores, todo ese mundo. Y la tercera puerta es la del rencor. Luego hay las otras tres puertas, porque las tres primeras eran responsables el propio afectado, pero en las siguientes tres puertas no es provocado por el afectado, no. No tiene culpa ninguna. Esas tres puertas en las que no tiene culpa ninguna están los maleficios. Aquellas en las que maldicen a una familia, a una persona y les desean su mal. Las heridas de la gestación. Y la tercera, las ataduras ancestrales. Estas tres últimas no son provocadas por el afectado. No, no. Estas por los inmundos. Se preguntarán, ¿por qué les comento esto? Pues muy sencillo. Porque en esta cultura de la muerte en la que estamos, del aborto, en esta cultura quiero centrarme en el capítulo 5, puerta quinta, que habla de las heridas del seno materno. Esas en las que el abortado, el bebé abortado, son las almas que andan perdidas. Pero lo bueno de todo esto es la acción santificadora de Dios. ¿Por qué? Porque ya en el seno materno, ya Dios actúa. Es la parte positiva. ¿Os acordáis lo que decía antes de formarme, formarte en el vientre, te elegí. Antes que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte, no. Él interviene en nuestra gestación, en el vientre materno. Ya me apoyaba en ti, dice. En el seno, tú me sostenías. Siempre he confiado en ti. Con esto nos da a entender Dios que nunca nos abandona, ni siquiera en ese estado tan crítico, tan fundamental, que es el embarazo. ¿Sabéis qué significa Dios? ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Dios es salud. Sí, Dios no nos abandona. Por eso Él, al igual que la Virgen María, al igual que el Espíritu Santo, están pendientes desde el primer momento de la concepción, incluso antes. Hay una cosa que mucha gente desconoce y es importante que lo sepan. ¿Sabían que durante el embarazo se puede sufrir ataques prenaturales en la etapa embrionaria, embarazo, y en la etapa infantil? ¿Qué son esos ataques? Pues son ataques cuando uno está embarazada, ¿vale? Si hay algún momento en que la madre rechaza al bebé. El bebé lo que pasa en ese instante es que sufre, porque ya sabéis que existe esa conexión tan íntima entre madre e hijo. Y en la etapa embrionaria son más sensibles, son más emotivos, captan esa negatividad de la madre si no quiere tener a ese hijo. Lo captan perfectamente. De hecho, luego el padre Javier Luzón les explicará, aunque sea un poco más rápido, pero les explicará tranquilamente qué pasa ahí. ¿Sabías que esos ataques preternaturales influyen en tu vida personal y también en el desarrollo de tu vida? Es muy importante que esos ataques no sucedan, que la embarazada esté tranquila, que no pase nada, que el bebé no capte ninguna señal negativa por parte de su madre. Incluso captan la del padre cuando dice, este hijo no es lo que yo quiero, yo no quiero a estas alturas un niño. Pues todo eso, el bebé es como una esponja, capta todo. El padre les contará lo que pasa neuronalmente en los bebés. La fragilidad emocional se fragua en la gestación. Y saben, es una de las seis puertas del enemigo. En ella, los inmundos se ceban en los vulnerables y lo hacen con mucha crueldad. No quiere que se les escape. Los quieren bien atados. ¿Qué puede pasar en esa etapa? Que el bebé siente las angustias. Que el bebé siente la inseguridad de su madre. Lo capta. ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Por qué no me quiere? Capta ese rechazo por parte del padre, porque a través de la madre lo sabe, no me quiere. El rechazo que lleva el provocar el aborto provoca en los niños eliminados que estén como almas perdidas, pululando alrededor de la madre, negando todo. Y él les lleva a un rencor hacia la madre, un rencor hacia las personas que han tenido que ver en ese aborto. Ejemplo, si vas a una farmacia y compras la píldora del día después, ¿qué pasa? Él tiene rencor contra ese farmacéutico que lo vendió. Rencor a esa persona que se dirigió a la farmacia para comprar esa pastilla. Y rencor finalmente hacia su madre. Porque no entiende, por qué le rechaza. Estos niños eliminados andan como almas perdidas hasta que la misericordia de Dios los conduce al perdón. Les deja que se les... como el típico berrinche, les deja que se les pase el berrinche. Y cuando por fin ya esas almas deciden perdonar a su madre, a sus padres, por negarle, entonces es cuando el Señor se lo lleva al cielo. Se cumple en estas almas errantes de esos bebés no nacidos, se cumple los versículos del capítulo 24 del libro de Job. Desde la ciudad gimen los que mueren. El herido de muerte pide auxilio. Y Dios sigue sordo a la oración. No reconocen sus caminos otros rebeldes. Hay otros rebeldes a la luz, no reconocen sus caminos, ni frecuentan sus senderos. Qué pena haber llegado a ese estado. Qué pena llegar a esa situación tan vulnerable. Qué pena. Y no les queda más remedio a estas almas que perdonar. Sí, perdonar. Porque Dios ya lo dice. Si no perdonas, no puedes subir al cielo. Y no es hecho que se esté vagando eternamente con ese rencor hacia su madre que la rechazó. ¿De qué sirve vagar eternamente? Pero claro, hay que darles tiempo. Y el Señor les da tiempo para que asuman que han sido abortados, para que asuman que tienen que perdonar a su madre. Y esto cuesta, porque el bebé, el alma del bebé, se mantiene pegadito a la madre. No quiere soltarse, no entiende. Si las madres supieran del dolor tan inmenso que causan a ese ser indefenso, yo estoy segura de que no lo harían. Estoy segura que optarían por la vida. Estoy segura que si la madre no lo quiere, lo puede tener y darlo en adopción y que tenga una vida, que no estén en esa situación. Por eso se acuerdan cuando hay un funeral y se dice eso tan importante de pedir que brille para ellos la luz perpetua. Eso se pide en un funeral y se reza que brille para él la luz perpetua, porque lo que se busca con esa frase es que suban al cielo, que suban a la luz, que suban a Dios. Y así el Señor les concede el descanso eterno, les concede esa paz definitiva. Menos mal que nosotros tenemos a la Virgen María, que está pendiente de esas almas, que está siempre junto a ellas para consolarlas. Una verdadera madre.
Crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí. Siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me hace sentir muy dentro de mí, que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me hace reír, reír de placer, cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien. estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Quieres de mí. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Tú me haces crecer.
Bueno, os voy a presentar al padre Javier Luzón. Es doctor en teología, licenciado en Filosofía y Letras, es exorcista de la Diócesis de Madrid, es mi confesor y es mi amigo, y él os puede explicar clarísimamente lo que pasa en el seno materno. Entonces, con esto, con la entrevista que os pongo, ya me despido de vosotros hasta la próxima semana, en la que buscaré otro tema candente, actual, para que estéis siempre informados. Hasta luego, amigos.
A ver, como exorcista afirma que los ataques prenaturales de los demonios se realizan en la etapa embrionaria infantil. ¿Por qué sucede esto y por qué a algunos sí y otros no? ¿Qué busca Dios permitiendo esos ataques?
Vamos a ver. Ahora no soy exorcista, quedé aclarado, si he estado años ejerciendo este ministerio. Una de las cosas que he señalado en el manual de exorcística, que es el primer manual que se publica, Las seis puertas del enemigo, allí lo que he señalado, que una de las seis puertas que utiliza el enemigo son las heridas afectivas desde la gestación y a lo largo de la vida, contacto con gente tóxica. Eso lo aprovecha el diablo cuando hay heridas importantes para luego atacar preternaturalmente. En este caso, la fase que es más delicada es la gestación, porque en la Biblia aparece muchísimas veces: desde el seno te queridos, desde el seno te consagrado, en el seno te ayudado. O sea, Dios está presente en todas las etapas de nuestra vida, también en la etapa de la gestación, que es muy importante porque va a ser muy decisiva. Y ahí los bebés perciben, no racionalmente, porque no está desarrollada su racionalidad, sino por neurotransmisores y hormonas, que es como percibe el inconsciente de la persona, pues ellos perciben todo. Y entonces se dan pues heridas de rechazo, heridas de inquietud, de preocupación, de miedo, de angustia, o sea, todo tipo de heridas que luego pueden repercutir en la biografía de la persona. Y eso, pues ya digo que lo aprovechan los diablos para atacar de manera extraordinaria. Esto explica que puede haber personas santas, de hecho hay un libro publicado sobre santos beatificados y canonizados que han estado poseídos, que puedan estar siendo poseídas. La madre Teresa de Calcuta padeció una influencia diabólica, el padre Pío tuvo todo tipo de vejaciones, igual que Juan María Vianney, Pío de Pietrelcina, en fin, que es, no es extraño en la historia de la Iglesia y que haya habido personas, y uno dice, bueno, pero porque lo que uno tiende a pensar es que cada vez que hay una posesión, un ataque, que algo habrá hecho, o no, como pasa en el libro de Job, que es una cuestión, un ataque diabólico, que no era por culpa de Job, sino que el diablo quería convencer a Dios de que Job era bueno porque no había tenido oportunidad de ser malo, pero que le dejara fastidiarlo un poco y que ya vería. O sea, que es una de las tres puertas que puede explicar que una persona santa incluso pueda estar siendo atacada preternaturalmente por los diablos.
Y cuando una persona ha sufrido estos ataques, ¿cómo puede darse cuenta de que ha sido atacado si no es consciente de ello?
Bueno, el ataque, cuando se tienen ataques, uno se da cuenta de que está siendo atacada.
Pero en la etapa infantil o la embrionaria, que es donde, es donde sufre ese ataque.
Bueno, sí, lo que sucede es que hay que hacer un análisis de dónde le viene a esta persona esta influencia diabólica, o esta vejación, o esta posesión, o esta obsesión diabólica. Hay que averiguarlo, y entonces, pues, para averiguarlo, una de las cuestiones que hay que mirar es cómo fue su gestación. Y uno pregunta, a ver, ¿y cómo fue el parto? Ah, pues estaba enrollado el cordón umbilical en el cuello porque no quería nacer, ¿no? O se dio la vuelta, o se retrasó, o se adelantó muchísimo para provocarse la muerte. O sea, hay personas que no les gusta la vida que les espera y tratan de evitarlo. Entonces, aunque la persona no sepa de dónde le viene, sí te puede decir, mira, yo toda mi vida me he sentido rechazado. O yo toda mi vida he tenido una herida de angustia, de opresión, o de inseguridad, o de rechazo al hombre, por ejemplo, porque a lo mejor su padre no atendió a su madre y tiene una aversión tremenda. Eso explica a veces pues temas de disforia de género. Una persona no se puede sentir atraída por el sexo masculino porque su padre maltrató a su madre, y entonces pues es que tiene, o una persona, o si es un varón, no se puede sentir identificado con la figura masculina porque es totalmente rechazable, ¿no? Y entonces pues tiene dificultades para identificarse con el sexo al que pertenece, ¿no? O sea, hay muchas cosas de estas que tienen explicación y que en el ministerio exorcístico lo vas descubriendo. Yo me acuerdo en una ocasión, la primera vez que hicimos una sesión extensa de 2 días enteros dedicados a los 45 pacientes que tenía en ese momento, pues resultó, la persona que me acompañaba me decía, no es frecuente esto, no hay que hacérselo a todos. Le digo, yo lo voy a hacer a todos. Y cuando acabamos las 45 sesiones, a media hora por día, por persona, pues el otro me dijo, esto es asombroso, todos sus pacientes tenían heridas de seno materno. Y es que, claro, es uno de los aspectos, yo siempre digo, no hay liberación sin conversión, pero tampoco hay liberación sin sanación interior. Hace falta, igual que no hay sanación si no hay conversión. O sea, están relacionados la liberación de una persona con su sanación interior. Y muchas de esas heridas afectivas que hay que sanar proceden desde el seno materno. Y por eso se le pide a la Virgen, pues que ella, que nos vuelva a gestar de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Hay que renacer de nuevo.
Vale, entonces la función de la Virgen es el ayudar en el caso de las heridas de seno materno.
Bueno, la función es lo que se le pide a la Virgen, sí, porque ella es nuestra madre. Entonces, qué cosa más lógica que si uno quiere renacer, pues que sea ella la que nos geste de nuevo, espiritualmente, para restañar, eliminar, sanar y restañar esas cicatrices.
Vale. ¿Por qué la Virgen ella recorre? ¿Por qué ese recorrido por todos los meses de la gestación? Cuando dice, en su libro, dice,
el segundo, el tercer mes, luego, y en cada mes, ¿qué pasa? Que cada mes tiene
su... Cada mes tiene sus peculiaridades en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, tercer mes es cuando se configura el sexo cerebral. Y aparecen además los caracteres sexuales primarios. Entonces, pues, si resulta que los papás están queriendo un varoncito y se trata de una mujer, ya tenemos una herida de rechazo de la identidad. Y vamos a tener problemas. Yo me acuerdo una persona que fue a Calcuta, era un joven, que fue a Calcuta a ayudar a las misioneras de la caridad. Y estando allí, pues fueron a visitar el templo de Kali, menuda barbaridad que se le ocurrió al organizador. Y cuando se estaban acercando al templo de Kali, Kali es una deidad maléfica, horrorosa, pues empezó a rugir este muchacho. Entonces, pues el cura que los acompañaba dijo, tú tienes que ir al exorcista a la vuelta. Y cuando vino, me vino a ver y efectivamente estaba poseído. Y un día, orando, me acompañaba una persona con palabra de conocimiento, que es uno de los carismas que el Espíritu Santo concede al servicio de la comunidad, y puso la palabra de que había un espíritu de seducción. Y cuando salimos del trance, la persona me dijo, he oído que hay un espíritu de seducción. Digo, sí, lo ha puesto el Señor. Dice, pues es que eso me da la clave de mi vida. Yo siempre he seducido, sin pretenderlo, a las mujeres para obtener de ellas la afirmación de mi identidad masculina que mis padres me negaron. Y había, en cuanto se oró por eso, en una vigilia de Pentecostés se sanó y quedó liberado.
En cuanto al aborto, una vez que se ha producido el rechazo por parte de la madre que se decidió a abortar, ¿qué pasa con esos bebés abortados?
Vamos a ver.
¿Qué pasa con sus almas?
Todas las personas humanas, cuando morimos, nos encontramos con Jesucristo. Seamos hinduistas y no lo conozcamos, seamos budistas, seamos musulmanes, seamos ateos, lo que sea, se van a encontrar con la verdad. Y si tienen un buen corazón, una buena disposición, han ido respondiendo al Espíritu Santo, pues aceptarán su misericordia. Eso también le sucede, como explicó Benedicto, que cuando se hablaba del limbo de los niños, Benedicto dijo, esa es una teoría, una doctrina, que ha estado circulando en la Iglesia durante tiempo, pero que no es compatible con la fe, porque no es compatible con la libertad, es decir, como si nosotros, uno se muere y lo meten en un sitio que uno no ha decidido, que no ha aceptado. Y segundo, no es compatible con lo que dice la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Habría personas que no habrían tenido la oportunidad de salvarse. Entonces un bebé que muere abortado en el momento en que se separa de su cuerpo, que es lo que le impide tener una vida racional, Dios le da las imágenes necesarias para que ya pueda encontrarse con Jesús, discernir y aceptar su misericordia. Entonces va a tener la oportunidad, como todo hijo de vecino que haya muerto después, va a tener la oportunidad de aceptar o de rechazar la misericordia de Dios. Y entonces, pues esa criaturita, el problema que tiene muchas veces, y yo me lo he encontrado en el misterio exorcístico, echar los demonios. Y de pronto ves que la persona que está poseída no sale del trance. Y es que hay otras entidades, hay personas que están en el purgatorio y que se hacen presentes, aprovechan esa situación para llamar la atención y que se rece por ellas. Y muchas veces, personas que han aparecido no eran adultos que habían sido asesinados, que habían tenido un accidente y que no acababan de aceptar su muerte, que es lo que se llama almas perdidas, sino que eran almas de bebés abortados. Y algunos de esos niños eran del segundo día, con la píldora del día después. Y esos bebés sabían, por neurotransmisores, que el farmacéutico que había vendido la píldora, sabían de los papás. Y entonces no podían encontrar el descanso eterno, que es lo que pedimos por los difuntos, Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. No lo podían encontrar porque no tenían paz y no habían perdonado. Entonces tú les ayudabas a perdonar. Siempre el argumento que yo he empleado con ellos, porque le dice, hay que perdonar. Y dice, no, yo no puedo perdonar. Y entonces en la cosa. Dice, ¿tú quieres que esas personas sigan haciendo daño a otros? Dice, no. Pues entonces, para liberarlos de esa influencia mala, tenemos que perdonar. Y así le facilitamos a Dios que les pueda dar el don de la conversión. Entonces perdonan y se van. Esto es para el cielo, porque lo único que no tenían pecados personales, lo que tenían era rencor. Y con el rencor no se puede entrar en el cielo. Una vez habiendo perdonado, pues quedaban liberados. O sea, es una de las cosas muy dolorosas encontrarse el sufrimiento de estas criaturitas que han estado pues retenidas, no poder entrar en el cielo, recibir el bautismo de deseo que los libere, porque están invadidos por el rencor a las personas que lo han abortado.
¿Y qué soluciones daría a estas personas para sanarlas?
A los papás,
porque a los bebés ya sabemos
que... Los bebés hay que orar por ellos para que reconciliarlos. O sea, hay una... Yo siempre suelo ofrecer...
Las oraciones de esas, por ejemplo, las del perdón...
Sí, pero hay una oración específica, unas oraciones específicas para la reconciliación de bebés malogrados, que no han sido abortados, se han malogrado, pero hay que reconciliarlos. Y bebés abortados. Hay unas oraciones... Y hay un proceso en que se le pide perdón. Porque a lo mejor la madre nos ha cuidado, en ella no lo ha abortado, pero nos ha cuidado y por eso ha fallecido. Se les pide perdón, se le pide a Dios que les conceda el bautismo de deseo y se hace una invocación pidiendo a Dios el descanso eterno para ellos. Entonces esa reconciliación es muy importante. Y si son además familias, unos padres que han abortado, un médico, un farmacéutico que ha participado en un aborto, es importantísimo arreglar esas asignaturas pendientes, porque desde luego uno ve el síndrome, yo tengo un vídeo sobre el síndrome post-aborto, es terrible, las lesiones que le quedan, hasta físicas, pero y especialmente espirituales y somáticas que no se perdonan, y psíquicas que no se perdonan. Las personas que han participado en una cosa de estas, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, el pedir perdón a esas criaturas, porque el Señor pues hará que ellos reciban ese perdón, se sientan aceptados y puedan encontrar el descanso eterno.
Vale. Entonces, las oraciones, por ejemplo, la oración de sanación del seno materno es muy bueno, el que tiene en su libro...
Hombre, esa oración es fundamental para hacerlo para cada uno de nosotros. Y hacerlo, los que son papás, hacerlo por sus hijos. Porque siempre ha habido cosas en las que... han dejado algo que desear.
Vale, padre, pues ya con esto ya... Muchísimas gracias y...
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus...
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.